Bienvenidos a un nuevo episodio de Live to Triatlón. En esta ocasión estamos Fercal y yo, nada más y nada menos que con Iván Álvarez, a quien teníamos muchas ganas de traer al podcast y al que ya muchos conoceréis por su pasión hacia el triatlón, tanto como deportista como entrenador. Bueno, como deportista sabemos que tiene más de 30 triatlones de larga distancia a sus espaldas, que ha estado en el Mundial de Ironman de Kona 7 veces, siendo en 2011 primer español y en 2015 podium en grupo de edad en 35-39. Así que yo creo que seguro que tiene mucho que aportarnos aquí, ¿verdad, Fercal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
Pues mira, joder, y tanto que tiene que aportarnos, Iván. Pues mira, ¿qué hago? De momento vengo de nadar en aguas abiertas, mis primeras natación en aguas abiertas, y ya aprovecho y meto aquí, que lo hago con mis gafas de bodyswim, que por cierto conocí gracias a Iván también en uno de sus campus. Y tengo que decir que la he cagado, entre comillas, porque no me he traído, tengo dos pares, unas para el sol y tal, y otras para piscina, pues no me he traído las de sol, y cuando nada, miraba hacia la derecha, a la vuelta, me daba el solecito de cara, y he dicho, joder, me las tenía que haber traído, pero perfectas, aguas abiertas, la primera vez que la pruebo, así que ahí está.
Bueno.
Y nada, pues aquí tenemos a Iván. O sea, ¿qué vamos a decir, Iván? Un crack al que conocemos porque es uno de los míticos del triatlón madrileño, nacional, desde siempre. Yo desde cuando empecé triatlón, Iván ya estaba ahí dando mucha guerra y le conozco personalmente de sus campus Sport Experience, que ahora hablaremos de ellos, en Lanzarote, que lo probé por primera vez hace 2 años, repetí el año pasado, y este que viene, si Dios quiere y todo va bien, pues también repetiré. Así que, bueno, pues ahora le pillamos en In Extremis, ha sacado huequito también porque se van ahora, lo tienen ya, mañana pasado se va a agosto, ahora nos contará a la nueva edición. Así que nada, encantado de tener aquí. Iván, ¿cómo estás, macho?
Muchas gracias, chicos. Un millón de gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros, pero entre unas cosas y otras al final no había podido hacer un hueco. Así que nada, gracias Fer por insistir y nada, vamos a pasar aquí un buen ratito. Muchas gracias.
Creo que sí. Bueno, estás a punto de irte al campus Lanzarote, agosto. Cuéntanos más o menos cuánta gente sois, cuántos días estáis allí, cuéntanos un poco todo el tema este de Sport Experience, de los campus, los niveles que hay. Yo creo que en agosto es un poco más familiar a lo mejor que los que hay en enero. No sé, dime que sí o que la caña no es igual que la de enero, porque si no va a ser la hostia.
Pues mira, Fer, te diré, tú que conoces bien el de enero, nunca has estado en agosto, la verdad que te invito a que vengas en un agosto porque la verdad es que es un campus muy especial y la caña es la misma. Lo que pasa que, bueno, también le damos ese punto familiar. El campus es del 1 al 10 de agosto, yo me voy con el staff mañana y lo hemos dividido, en el grupo total son 100 personas, pero bueno, puede sonar así muy, muy a lo bestia, pero lo tenemos todo muy bien organizado. 45 deportistas con 4 niveles diferentes, de menos a más o de más a menos, como quieras decirlo. Un campus infantil de 6 a 15 años con otros 3 entrenadores diferentes y el resto hasta los 100 serían acompañantes con 2 personas que están continuamente con ellos haciendo planes, otros planes diferentes por la isla. Total, el grupo es de 100, lo hemos limitado a 100 personas. Por desgracia, y pido perdón a los que estén escuchando y todos esos que se hayan quedado fuera, que han sido bastantes, pero lógicamente hay que limitarlo para que las cosas salgan bien. Así que bueno, es un campus muy numeroso, más numeroso que el de enero, porque lo juntamos también con el campus infantil y acompañantes, pero bueno, muy, muy bien organizado, la verdad. Y te invito a que vengas una voz.
Vamos, ya te lo he dicho antes de empezar, que hemos estado a punto, porque al final, que si mis hijos han ido cada uno a su lado, uno con la novia, el otro con el no sé qué, que nos hemos quedado Susana y yo, digo, hostia, ¿qué hacemos? Y le dije, a que nos vamos con Iván al campus en agosto en Lanzarote, porque nos flipa, ya sabes que nos encanta.
Me hubiera hecho muchísima ilusión que viniera.
A nivel familiar, Lanzarote para nosotros es muy especial, cada vez que podemos nos escapamos y nos gusta mucho. Y hombre, yo sabía que ya posiblemente no hubiese hueco, porque sé que los tienes a tope, pero digo, mira, nos cogemos un apartamento por allí y yo me uno a la grupeta de vez en cuando y ya está, ¿sabes? Entonces, pero bueno, hemos estado
a punto. Para ti siempre va a haber un hueco, siempre.
Qué bien, tío. Bueno. Guay, pues nada, pues ojalá.
Y bueno, siempre digo que siempre llenas el cupo, ¿no?, de los campus, Iván. ¿Cuál crees que es esa esencia de estos años en los campus? Yo entiendo que hay deportistas que repiten, ¿no?
Sí, hay muchos, tenemos muchos repetidores, también es muy importante para nosotros que venga gente nueva. Entonces, te diría que es un 50%, un 50-50. La esencia, yo creo que es hacer las cosas con mucho cariño, ¿no? Cuidar mucho al deportista, que es lo que hemos hecho desde el principio, desde los orígenes de Sport Experience, y sobre todo rodearte de gente que tenga la misma pasión que tú. Me rodeo de mis socios, entrenadores y sobre todo amigos que están igual de chalaos que yo y compartimos, y compartimos la misma pasión. Es verdad que mucha gente dice, joder, vaya curro que te metes, que, pero ¿cómo haces esto? Tal, pues bueno, pues al final somos cuatro entrenadores que le estamos dedicando prácticamente un rato todos los días para que todas estas experiencias salgan bien, porque claro, es que en enero tenemos campus en Lanzarote, en agosto tenemos, en Semana Santa tenemos campus en Cabo Palo, luego hacemos experiencia con Challenge Salou, con el Challenge, y luego tenemos el de agosto también, y aparte otras experiencias de fin de semana que vamos creando. Entonces, bueno, pues sí, tiene un trabajo muy grande, pero cuando lo haces con pasión, yo no lo veo como un trabajo, la verdad. Sí que es una responsabilidad grande, sobre todo cuando sales en bici con tanta gente, ¿no? Dices, joder, a veces no he salido y ya tengo ganas de llegar, pero para ver que todo el mundo ha llegado bien a San Beach o al hotel donde estamos. Pero la verdad es que siempre sale todo muy, muy rodado, y es verdad que los deportistas nos lo ponen muy fácil porque es un ambiente muy bonito, muy bueno, y la gente va con muchas ganas, con muchas ganas.
Es una pasada, o sea, lo que te digo, del currazo te lo hemos dicho, y además, bueno, no vamos a desvelar aquí el interior del campus porque son sorpresas para mucha gente cuando vaya, que lo viva, pero hay, o sea, te lo contamos allí, te lo decimos, que es un curro, tío, el que tienes tú y tu equipo, como dices, porque lleváis todo, o sea, se nota cuando las cosas se hacen con cariño, se hacen con entendimiento, se hacen con sabiendo lo que uno hace, porque es muy importante, como tú dices, lleváis varios grupos, gente de diferentes niveles, gente que quiere machacarse mucho, otros que quieren machacarse menos, tal, o sea, al final es muy difícil cuadrar todo eso y que salga todo bien como sale, porque, les digo, yo he estado en dos campus, pero a la gente que oigo que han estado en todos o en muchos, o sea, todos dicen que cada año, no es que os superáis, es que cada año es igual, es mejor, es la leche, o sea, se disfruta mucho. Y es verdad que estamos deseando llegar en enero para ese puntito volver a disfrutar con toda la gente. Pero ojo, también ha abierto que hay que llegar entrenados. Ya lo digo, el que quiera ir a un campus y no haya ido antes, que entrene antes para ese campus porque mola, ¿eh? Al final es verdad que, bueno, ahí te puedes estrujar todo lo que quieras, puedes entrenar, pero se disfruta mucho porque vives con gente que vive tu pasión. Vosotros hacéis que eso sea posible con todo el entorno que montáis. Así que, bueno, ya poco más tengo que decir, porque cualquiera que haya estado allí os puede comentar que es una experiencia, por experience, se llama así, es una experiencia súper chula. Y antes de pasar a otro tema, sobre esto, has dicho ya los campus que tenéis, que son 3-4, me parece, más o menos en el año, con el de Cabo de Palos también que metéis, lo de Salou, el de que hay en agosto y en enero. ¿Y hay algo nuevo para Kona? ¿Tenéis algo ahí pensado, alguna cosa de Hawái ahora o no?
Me has hecho spoiler,
¿Sí? No, bueno, esto sí. Lo... No.
Mira, con el tema de Kona, yo llevo muchos años que lo quería sacar. Lo que pasa que luego me enfrié. Yo estuve en la primera edición corriendo Hawái, que separaron los hombres y las mujeres. Esa edición no me gustó porque la isla se bloquea mucho. El jueves corrían las mujeres, el sábado los hombres, y la verdad es que ahí me enfrié. No me gustó el concepto. Y luego ya después anunciaron que se llevaban, que lo intercambiaban con Niza y Hawái, pues me enfrié del todo. Ahora Ironman ya comunica que se va a volver al formato original, y nosotros enseguida nos ponemos a trabajar en Sport Experience, y en septiembre o como mucho en octubre sacaremos la experiencia en Hawái con final del campeonato del mundo. Así que no voy a contar más, pero ya la cosa está muy calentita y está muy rara. Así que en breve tendremos noticias de eso.
Perfecto. Bueno. O sea, que será allí. O sea, será allí. O sea, lo haréis allí en Hawái.
Sí. Va a ser en Hawái del 2 al 11 de octubre. Un campus de 10 días. Y bueno, va a ser no solo para clasificados, por supuesto, sino para deportistas que nos han conseguido clasificar o que nunca van a poder clasificarse, pero quieren vivir la experiencia. Y bueno, es verdad que Hawái es una isla muy grande, y al final cuando llegas por primera vez o por segunda vez, no lo sé, te vuelves un poco loco, porque a mí me pasó. Entonces, si te dan todo eso hecho, que te puedes relajar y aparte bueno, pues yo he estado muchas veces y tengo la suerte de conocerlo bien. Creo que puedo aportar mucho a todo tipo de deportistas en la isla y me apetece muchísimo. Tengo muchísima ilusión de sacarlo.
¿Qué pasa?
La puta bomba, Iván. O sea, es de verdad, ¿eh? Porque es que se junta la isla, lo que tiene la isla, que como tú dices es la hostia, pero se junta con que te llevan de la mano, me refiero, lo que tú dices, que te enseñan un poco cómo es, que vas con esa tranquilidad, porque vas con una incertidumbre, hostia, no sé cómo es el viaje, donde
los nervios,
los nervios, todo, ¿sabes? Ya compitas o no compitas, si puedes ir a disfrutar aquello, vamos, la bomba.
Percal, yo desde ya meto el primer euro en la hucha hoy ya.
Escucha, mete en Training Peace, Sandra, Training Peace, ponlo ahí de tal a tal, márcalo ya, ¿vale?
Lo voy a marcar ya.
Del 2 al 11 de octubre, Sandra, ¿vale?
Lo anoto.
Eso. Y ponle a tu entrenador, esta semana no me pongas entrenos que ya los tengo. Eso te lo digo. Eso ya lo tienes ahí.
Te regalo la semana.
Vale.
Qué bueno.
Bueno, vamos a hablar un poco tema de entrenamientos también y vamos a aprovechar tu sabiduría en este aspecto que llevas entrenando a mucha gente mucho tiempo también. Entonces, bueno, uno de los temas que queríamos tratar era el entrenamiento en verano, ¿no? Estamos en verano, pues entrenamiento en verano, y ahora que muchos ya han terminado o hemos terminado, bueno, han terminado, yo he terminado poco, pero bueno, con su gran objetivo del año, y ahora continúa pues un poquito alargando la temporada hasta octubre. ¿Cuáles son para ti las claves para tener ese equilibrio tanto físico como mental para alargar la temporada durante el verano y no quemarse?
¿Hablo yo personalmente de mí o de los deportistas en general, de que entreno?
De las dos cosas, si puedes, porque yo creo que todo lo que nos diga va a ser bueno. Así que,
claro, yo creo que lo importante en esta época de verano es buscar la flexibilidad con el deportista o contigo mismo. Al margen de que tengamos más o menos familia, todos necesitamos un poquito de respiro, un poquito de descanso y todos necesitamos unas vacaciones. Entonces, yo creo que lo más importante es la comunicación con el deportista, ver bien sus planes, y dónde podemos encajar esos entrenamientos. A mí no me gusta en absoluto que se pare dos semanas aunque no vayamos de vacaciones. Yo creo que no es lo correcto. Otra cosa es que un deportista me lo pida, el típico deportista que a lo mejor tiene dos o tres hijos, dice, Iván, yo necesito parar dos semanas porque si no mi mujer me lleva así con el gacho. Bueno, pues lo entiendo. Aún así, intento siempre meterle ahí en Training Peace alguna cosita, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es buscar ese equilibrio entre la familia, las vacaciones y el entrenamiento que se puede encontrar. Lógicamente habrá que bajar la carga, habrá que bajar el volumen bastante, pero bueno, yo creo que si ya venimos haciendo un buen trabajo previo todos los meses de invierno, se puede hacer perfectamente, porque yo lo hago personalmente para mí y lo hago para todos mis entrenados. Pero sí que es muy importante esa comunicación para que el deportista no se agobie y tenga su tiempo en familia, ¿no?
Claro. Pues, sí, pues seguro que, como dices, tendrás algunos que dicen, oye, dame más caña o déjame descansar, ¿no?
Claro. Luego también, pues lo más importante es que esas dos semanas a lo mejor de vacaciones que el deportista pueda mover a su antojo, a su gusto, las sesiones, que las tenga bien planificadas y que las pueda mover. Y oye, un deportista que no le gusta descansar ningún día a la semana, pues esas dos semanas es para descansar un día o a lo mejor un poco más. No pasa nada. Es decir, hay que coger aire, que luego la segunda parte de la temporada también se puede hacer muy larga.
Sí, claro. Vale. Guay.
Sí, hilando con esto que dices, claro, al final queremos alargar la temporada a septiembre, octubre, y queremos también tener ese objetivo. Para ti, ¿cómo deben enfocarse esas competiciones que hagamos en esta fase? ¿Con esa ambición con la que hemos tenido en la primera parte de la temporada o un poquito más relajados? ¿Dónde crees que está ahí más
la clave? Sandra, esto lo va a marcar el deportista. A mí personalmente me gusta que la primera parte de la temporada, si se puede, sea igual de intensa que la segunda. Es decir, marcar dos picos de forma en el primer macrociclo, o sea, un pico de forma en el primer macrociclo y otro pico de forma en el segundo macrociclo. Digamos que hacer dos macrociclos en la temporada. Bien, puede ser un half, o dos half, un Ironman, lo que sea. Eso es indiferente. Pero sí que me gusta que se mantenga la intensidad la segunda parte de la temporada. Normalmente lo consigo con casi todos los entrenados, pero para eso, lógicamente, hace falta lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Descansar un poquito y dedicarle más tiempo a la familia o a la novia, a la mujer, etcétera. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí que me gusta que se mantenga la intensidad en la primera parte de la temporada y en la segunda, porque, oye, hay carreras chulísimas a finales de septiembre, en octubre, y ya no te digo si te vas fuera en noviembre, ¿no? Pero vamos, hay carreras chulísimas en España a finales de septiembre y octubre. Hay objetivos muy, muy buenos.
Pues sí.
Oye, pues yo te quería preguntar sobre eso que has dicho, los picos de forma, ¿no? Porque al final muchas veces nos ponemos como objetivos, yo quiero llegar a este Ironman, que está a la primera parte del año, o quiero ir a la segunda parte del año a este otro. Se pueden mantener dos picos de forma, como tú has dicho bien, pero, por ejemplo, o sea, el tema de dos Ironman o tres Ironman en un año, ¿tú esto cómo lo ves? A nivel de popular, me refiero no a nivel de profesional, pero a nivel de popular, que hoy en día muchos nos volvemos locos. Oye, pues quiero hacer uno, quiero hacer otro y quiero hacer otro más, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Lo ves bien? O dependerá del deportista, pero ¿tú qué opinas al respecto de esos picos de forma, pero para pruebas tan cañeras, ¿sabes?
Claro, Fer, es que esto es tan personal e independiente. Claro. Me cuesta contestarte a la pregunta. Yo creo que un deportista que entrene aproximadamente unas 15 horas a la semana, más o menos, uh-huh, tenga un buen descanso y tenga ese equilibrio con la familia, sí que se puede preparar dos Ironman en la temporada. Yo creo que sí. Con menos de eso, igual llegamos un poquito justos. Entonces, yo siempre digo lo mismo a mis deportistas. Cuando vamos un poco pillados de tiempo, hay otros deportistas o gente más profesional o gente profesional, que lógicamente es otro contexto, pero hablando de un popular, de un amateur, pues chicos, ¿qué os parece si preparamos la primera parte de la temporada, vemos cómo ha salido, vemos en qué nivel de fatiga hemos llegado, con las ganas que hemos llegado, claro, y ya organizamos la segunda parte de la temporada sin apuntarnos a ese Ironman a un año vista o a 10 meses vista? ¿Vale? Yo creo que es mucho más sensato para una persona que va un poco justa y que vamos a veces con el gancho.
Sí.
Normalmente intento que sea así, no siempre se puede, ya no solo por el deportista, sino por la locura de que a veces te quedas sin inscripciones en los Ironman, ¿no? Oye, pero sí, para eso están los seguros, ¿no? Sacar un seguro de cancelación, pero a mí no me gusta, para cerrar la temporada, hablar de un deportista en noviembre del macrociclo completo. Me gusta hablarlo por encima, pero no, uh-huh, no de ese segundo Ironman o de ese segundo pico de forma. Vamos a ver cómo ha ido el primero, cómo llegas de ganas, de sensaciones, y ya hablamos del segundo. Aquí lo más importante es que se disfrute del camino. A veces nos obsesionamos muchísimo, no sé si estáis de acuerdo, con el objetivo, pero joder, si es que lo importante no es el objetivo, lo importante es nuestro día a día. Disfrutar de ese entrenamiento, que me levante con ganas de entrenar, que no siempre con ganas de entrenar.
Está claro, tío.
Joder, vamos a ser más sensatos con nuestro tiempo y de las herramientas que tenemos, y vamos a intentar manejarlas de la mejor manera posible, sin agobiarnos, por supuesto. Siempre con siempre tiene que ser con margen, y sobre todo si queremos llegar bien a la segunda parte de la temporada.
Totalmente de acuerdo.
Eso que has dicho de disfrutar del camino, tío, o sea, es... De hecho, siempre lo decimos, y es así, ¿no? Hay que disfrutar el camino. Y este año en el club, pues hay varios compis que han hecho por primera vez su Ironman en Vitoria, ellos, y se han dado cuenta, después, al hacer el Ironman, que lo que han disfrutado es el camino, que el entrenamiento juntos, salir por la mañana, la prueba ha salido bien, gracias a Dios ha salido bien para todos, pero si no hubiera salido bien, porque ya sabes que tienes un día, ¿qué tal? Ellos tenían claro, antes de salir el domingo en Vitoria, que habían disfrutado durante estos meses un huevo, y que eso es lo que les llenaba y lo que querían hacer para el próximo. Ya estaban pensando, oye, pues me gusta esto y voy a seguir haciéndolo, y da igual el Ironman que haga o cómo lo hagamos, pero esto es lo que me gusta, ¿no? Entonces, joder, es que si no haces eso, yo creo que es muy difícil, ¿no? A veces preguntamos, es complicado, ¿no?
O sea, es muy difícil, Fer, y además, para un amateur, ¿qué sentido tiene? Y tú ves tu training piece, que te manda la planificación de entrenador, y dices, joder, ya es lunes y se me está haciendo cuesta arriba solo de verlo. Ahí está fallando algo, con tu entrenador, contigo mismo, con tu estilo de vida. Para mí el triatlón, de siempre, yo creo que por eso después de 20 años le sigo teniendo tanto cariño a este deporte y me gusta tanto, es porque lo he visto como un estilo de vida. O sea, yo no entiendo un día sin entrenar o porque lo necesito, y ya no sé por qué lo necesito, porque lo disfruto. Pero claro, para eso, joder, tenemos que ser sensatos con nuestro nivel y con nuestros objetivos. Cuando controlamos esto, realmente es cuando empezamos a disfrutar del camino, ¿sabes? Sin obsesionarnos nunca. Y siempre también es muy importante saber dónde estamos y no compararnos con el vecino y todo eso. y todas esas mierdas, ¿sabes? Haces esto porque te gusta, haces esto porque disfrutas, tienes que hacer esto por los valores, ¿sabes? Entonces, no sé, yo siempre lo he visto así, ya te digo que después de más de 20 años, mira, te estoy diciendo esto y se me está poniendo la piel de la
gente. Sí. Y a mí.
Me gusta tanto el triatlón y la vida que llevo, que es lo que intento inculcar y transmitirlo a todos los deportistas, ¿no?
Total, además, cuando alguien está cerca de ti, un rato habla contigo, sale a entrenar contigo, va algo tal, eso es lo que transmites, así que vamos, o sea, súper clarísimo. Oye, y sobre el segundo pico de forma que has dicho, segunda parte de temporada, yo te quería preguntar por una prueba, que es el de Cabo de Gata, porque nosotros estamos valorando hacerlo. Tú lo hiciste, me parece, el año pasado, que hasta el segundo allí, ¿no? Si no recuerdo mal.
Mira, yo lo he hecho dos veces, Fer. La primera vez lo gané hace cuatro o cinco años, y no me acuerdo, y lo hice el año pasado y hice tercero, no segundo, tercero. Si te tengo que recomendar esta prueba, te la recomendaría al 100%. Es una prueba que la hacen con cariño, es una prueba muy auténtica, también te digo que es una prueba muy dura, porque al final es la carrera es el prácticamente, es un trail, sobre todo el final, corre muy bien, y la bici es de acumular mucho desnivel, pero vamos, es precioso, de verdad que es súper bonito.
Pues mira, es que me he acordado ahora cuando he dicho segundo pico de forma, porque el otro día entre nosotros estábamos hablando, oye, ¿qué prueba vamos a hacer? ¿Podemos hacer ahora? Tal. Y es una de las que se ha valorado sobre la que más, yo creo que es la que más papeletas tiene.
No te vas a arrepentir, lo único que ya te digo, es una prueba dura y, oye, hay que prepararla con un poquito más larga que cualquier otra que sea mañana.
Sí, vale, sí, pues nada. La anotamos. Sí, estábamos ahí valorando, sí. Y bueno, adentrándonos en otro tema que queríamos tratar, el del papel del entrenador y en el acompañamiento psicológico, que cada vez vemos que se le da más importancia. Y bueno, esto es algo que hablamos hace unas semanas con Roberto Corujo y nos comentaba que era algo complicado, ¿no? Y bueno, no sé tú qué papel crees que debe de jugar el entrenador en ese acompañamiento mental en el deportista.
Pues yo pienso, Sandra, que es una pieza clave. Hay que saber poner los límites de cuántos psicológicos, o sea, cuánto psicólogo puedo ser con un deportista o no, tampoco para que el deportista se pueda equivocar. Pero yo creo que es un papel fundamental. Podemos hablar de psicología. Yo no hablaría de psicología, hablaría de cercanía. Para mí, yo nunca he necesitado un psicólogo deportivo ni que mi entrenador lo fuera. He necesitado que mi entrenador fuera mi hermano. Quiero decir un nombre. Mi entrenador durante 7 años, los mejores de mi carrera deportiva, fue Clemente Alonso. No sé si sabéis quién es. Es muy difícil hacerle una entrevista. No lo intentes.
Lo he intentado, pero vamos.
Bueno, mira, yo con él aprendí muchísimo, y una de las cosas sobre todo que aprendí es que cuando le necesitaba le tenía cerca, pero con unas pautas y con unos límites. Y eso me lo inculcó mucho durante 7 años. Es decir, trato a mis entrenados como me gusta o como a mí me han tratado. Entonces, yo creo que ellos, a lo mejor, en la mayoría de los casos, no necesitan un psicólogo, necesitan que tu entrenador, saber que tu entrenador está ahí.
Que forma parte de tu equipo.
Esa cercanía, ¿sabes? Que no te ponen una planificación semanal y que prácticamente se olvidan de ti hasta el domingo siguiente que te la tienen que volver a poner. Entonces, yo siempre intento estar muy cerca de mis deportistas. Hay otros entrenadores que pueden decir, joder, pero es que estás 24-7. No estoy 24-7 porque hay que saber poner unos límites. Pero un deportista lo necesita, yo creo que el entrenador tiene que estar así. Ahí. Al menos esos a mí como me han enseñado, y la verdad es que me fue muy bien, y yo trato a mis entrenados como me gusta o me gustaría que me trataran a mí. Entonces, psicólogo deportivo, yo no soy, pero yo creo que hay que escuchar mucho a nuestros deportistas, y no solo en tema de entrenamientos, porque hay mucho detrás de, para poder sacar una semana de, por ejemplo, de 15 horas, por decirte, o de 12 horas, seguramente que muchos deportistas te tengan que sacrificar otras cosas, la mayoría tenemos que sacrificar otras cosas, y el entrenador tiene que entender también un poco eso. No sé si me estoy...
Sí, sí.
No, totalmente.
Totalmente claro, tío, totalmente claro. Y sobre esto, o sea, Y sobre esto hay un tema que por el que todos o casi todos hemos pasado, que es que alguna prueba bajo una expectativa y ese día no sale, ¿no? Por lo que sea. Sí. Pues tú, pues, con toda tu experiencia y con todos los, pues, toda la gente a la que llevas, ¿cómo gestionas tú personalmente y cómo le hablas con tu alumno, ¿no? Cuando le pasa esto, ¿cómo gestionas esa expectativa cuando no se alcanza el objetivo? Y si además tú crees que hay que transitar eso, esto es lo típico, de hay que pasarlo, que pase un tiempo, asimilar que ha pasado mal, tal, o simplemente también hay que poner una prueba, un objetivo rápido para olvidar ese otro. ¿Tú qué piensas en ese aspecto?
Pues mira, lo importante es poner al deportista en su sitio y no infravalorarlo y no inflarlo. Entonces, vale, si yo tengo un deportista que está entrenando bien durante 4 meses, 5 meses, 6 meses, con una buena pretemporada para la primera parte de la temporada que hablábamos antes, para un half y para un Ironman, y ese hemos llegado a un pico de forma muy bueno, y esa carrera no sale, por lo que sea, porque ha sentado mal la suplementación, porque esa semana no hemos podido descansar bien, porque el entrenador se ha pasado con el tapering, por lo que sea, yo siempre digo al deportista, mira, hemos hecho todo muy bien, hemos entrenado con cariño y hemos llegado en un pico de forma bueno. Vamos a aprovecharlo. El deporte es así. A veces sale, otra vez no sale. Vamos a ver por qué no ha salido. Pues no ha salido por esto, por esto y por esto. Vamos a fijar un objetivo lo antes posible porque el pico de forma lo tenemos. Eso para un deportista que ha entrenado bien. Para un deportista que no ha entrenado tan bien, al final es un poco lotería.
Claro.
¿Sabes? Si a lo mejor no hemos llegado con los deberes bien hechos, joder, pues antes de la semana de tapirín hay que decírselo, mira, no hemos llegado con los deberes bien hechos, yo quiero y deseo que el objetivo salga bien, tu hard o tu Ironman, pero que sepas que nos puede salir esto porque vamos cortos de carrera, porque nos hemos lesionado, por lo que sea. Entonces, yo creo que hay que avisar un poquito al deportista de todos los escenarios. Contestando a tu pregunta, Fer, sí que animo a un deportista que ha entrenado bien, que ha hecho bien los deberes, si no ha salido esa carrera, aprovechar ese pico de forma y competir lo antes posible.
Eso es. Pues nada, ya sabemos que a veces nos volvemos un poco locos, como tú dices, hay que colocar a cada uno en su sitio, que la prueba ya lo hace, y es verdad que has dicho, en esto es una lotería, esto es como un examen. O sea, cuando no vas preparado, tienes muchas posibilidades de que salga mal. A veces puedes tener suerte, ¿no? Pero si no vas preparado, pues puede pasar esto. Oye, yo te quería preguntar.
Sí. Perdona, Fer.
No, se te quería preguntar también sobre una amiga, bueno, más amiga tuya que mía, pero yo querida también y común, que hemos compartido, que tú has tenido mucho tiempo a su lado y has sido entrenador, como Judith Corachán. ¿Cómo has vivido un poco su retirada profesional? Pues que yo creo que es un punto importante en la vida de un triatleta, ¿no? Profesional. ¿Cómo la has vivido? Y cuéntanos un poco sobre ella, ¿no? Porque tú tienes ahí mucho sí, a contarnos, seguro.
Es importante la vida de un triatleta y es muy importante la vida de un entrenador. La verdad es que me he sentido muy afortunado de poder entrenar a Judith durante los 2 últimos años de su carrera. No ha sido un camino fácil, pero es verdad que cuando Judith me llamó, me dijo, mira, mi situación actual es esta. Entonces ha sido más difícil entrenarla a ella, ya no solo porque sea una profesional, sino por todos los condicionantes que traíamos, pero bueno, yo acepté el reto y la verdad es que el reto me encantó, sí, y lo volvería a aceptar una y mil veces, porque han sido 2 años maravillosos, en los cuales yo he aprendido mucho como entrenador, tengo que decirlo, he aprendido mucho a su lado. Nos ha costado a los dos encajar bien todas las sesiones que iban con calzador, ¿vale? Claro. Por el tipo de vida que lleva Judith, pero bueno, al final los resultados han salido, los números están ahí, la he hecho muchísimo de menos, ¿eh? La verdad, mucho.
Claro. Qué bueno.
Pero bueno, esto ya no se podía, no, ella ya no ha querido alargar más. Yo como entrenador sí que hubiera seguido otra temporada más, repito, porque los números están ahí, es verdad que hay tienen deportistas muy, muy fuertes, más jóvenes, pero ella sigue dando unos números muy, muy buenos. Pero nada, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy buena en la cual he podido aprender y nada, y vivir un poco más cerca a Judith, ¿no? No solo como amigo y amigo, sino como pupila.
Pedazo de reto ese, tiene que ser un pedazo de reto como entrenador, macho, y además, pues eso que tú decías, ¿no? Con el tipo de encaje de bolillos, ¿no? De vida que poco llevas. A veces nos hemos preguntado nosotros, y hemos preguntado a otros amigos que han venido por el podcast, que son entrenadores también, que si es más difícil o más fácil entrenar a un profesional que a un amateur. porque al final ya sabes que el profesional casi vive un poco para eso, o sea, está enfocado, el entrenamiento es el que tú le dices y el que cuadráis y tal. Un amateur al final tiene muchos hándicaps, un poco de familia, de que el profesional también, pero bueno, su foco fundamental es el entrenamiento. En el caso nuestro no debe ser, ¿no? Lo que decíamos antes, que a veces nos volvemos locos como si fuera, pero tú como entrenador, en ese aspecto, ¿qué es más fácil o difícil, entrenar a un profesional o a un amateur?
Yo creo que es un poquito más complicado entrenar a un profesional. Yo creo que la comunicación con él incluso tiene que ser un poquito más estrecha. Es verdad que a veces me dicen, joder, es que un profesional, claro, tú le mandas a entrenar la planificación y como sabe prácticamente todo, no, un profesional también tiene muchísimas dudas, muchas. Claro. Y te tiene que sentir muy cerca. Y ya no hablo de Judith, no quiero tampoco dar nombres, te hablo de otros profesionales, sí. ¿No? Entonces, puede ser un poquito más difícil. Luego hay amateur muy, muy buenos que apenas veo diferencia o noto diferencia entre un profesional y un amateur muy bueno que quiere ir a ganar su grupo, que con la diferencia de que ese amateur tiene su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí también, Fer, cada caso es un poco
particular. Cada caso.
Sí, cada caso es un poquito particular. Volviendo al tema de Judith, ha sido un poquito más complicado porque ella tenía otras prioridades y encajar todo ese entrenamiento con las prioridades era complicado, pero vamos, repito que el reto ha sido para mí buenísimo, me ha aportado un montón y lo volvería a hacer una y mil veces.
Pues sí, qué bonito y qué enriquecedor. Pues sí, y bueno, adentrándonos un poco en tu faceta como deportista, ¿consideras que tienes el mismo enfoque como deportista que hace 10 años o que la experiencia y el paso del tiempo te ha cambiado?
No, Sandra. A ver, el enfoque, yo al final soy mi machaca y soy muy competitivo. Mucho, pero por desgracia los números no son los mismos. Entonces... Claro, ya. Fer, los números no son los mismos.
La verdad, ¿no? Lo que hay.
Sigo preparando las competiciones con el mismo cariño. Y lo más importante, lo he dicho antes, es saber dónde uno está. Siempre he sabido dónde he estado y ahora más que nunca. Entonces, bueno, hay carreras que sé que puedo estar un poquito más adelante, otras carreras que me digo, venga, a ver si estoy en el top 10, otras que me digo, a ver si estoy en el top 15, otras que me doy la hostia, pero la ilusión sigue intacta. Entonces, el enfoque sigue siendo el mismo, Sandra, y es que llego a las competiciones en mi máximo estado de forma, y si no, no me presento, ¿sabes? Entonces, con diferentes números y con diferente clasificación, claro. Pero el enfoque, te diré, que todavía sigue siendo el mismo. A lo mejor voy a hacer 48 este jueves. Si a lo mejor me preguntas dentro de 2 años, te digo, mira, he tenido que cambiar el enfoque. Pero ahora mismo me siento muy bien, me siento competitivo, siempre a mi nivel.
Pues claro, sí. Claro. Qué bueno. Total. Oye, por no alargar mucho el podcast, tú sabes que nosotros somos de larga distancia, de podcast de mucho tiempo, pero bueno, tenemos que dejar que te vayas para Lanzarote, que haya ahí gente esperándote. Entonces, ¿quiénes fueron tus referentes o inspiradores un poco en tus inicios como triatleta, tío?
Para mí, mi referente fue el primero, Clemente Alonso. Cuando yo empecé, él estaba en un estado de forma muy bueno, ya estaba ganando carreras y él fue el primero. El segundo fue Eneko Llanos, que luego tuve la suerte de hacer muy buena amistad con él, también fue mi entrenador durante poquito tiempo porque luego llegó la pandemia y tal, pero bueno, también fue mi entrenador. Y el tercero fue Iván Raña, que también tuve la oportunidad de poder entrenar mucho con él en Lanzarote y tener muy, muy buena amistad. Ellos fueron, digamos, las personas que yo siempre me... Fueron un espejo donde mirarme, ¿no? Aparte, luego, bueno, pues como Clemente fue mi entrenador durante tantos años, pude aprender muchísimo, muchísimo de él. Así que esas tres personas te diría que fueron para mí unos referentes.
Total, muy buenos referentes además, y para muchos, aunque no hayamos coincidido con ellos, son gente que hemos tenido siempre ahí en el punto de mira, porque han aportado mucho al triatlón, han enganchado a muchos que los veíamos y que, bueno, al final ya sabes que cogías una revista, veías esto. Yo con Clemente coincidí en Rod un año y que luego fue con su hermano también allí, y
el tío es un... Claro.
Eso es, súper cercano, macho. O sea, que gente que ves, que lo sigues por sus tiempos, por sus carreras, tal, y que luego coincides en un momento dado y encima te dan un feeling de la leche, te aportan muchos y tal. O sea, son gente que han aportado, ya te digo, mucho al triatlón y que han ayudado a que otros nos iniciáramos o siguiéramos y que poco a poco, pues así, así. Así que buenos referentes para todos, un poco guays.
Me alegro que lo bueno,
y bueno, siempre decimos que el primer triatlón de larga distancia lo recordamos siempre. ¿Cuál fue y cómo lo recuerdas?
Hostia, le tengo grabado aquí. Mi primer triatlón de larga distancia fue el Ironman de Lanzarote. Siempre he tenido muchísimo feeling con esa isla porque iba a hacer surf y me encantaba muchísimo, pero nunca había hecho triatlón allí. Empecé a hacer triatlón y con la idea de prepararme el reto, o sea, ya no solo el triatlón, sino lo que me gustaba era el reto del Ironman, porque lo vi allí haciendo surf. Y me lo preparé en 10 meses y yo quería hacer el Ironman de Lanzarote. En realidad no sabía si quería seguir haciendo triatlón, quería hacer ese Ironman. Y me enganchó tanto que al año siguiente me volví a preparar el Ironman de Lanzarote ya mucho mejor y luego a Hawái y tal. Pero el Ironman de Lanzarote lo he corrido 8 veces y sigue siendo para mí mi Ironman preferido. También te digo, Fer, tú lo has corrido.
Sí, ¿no? lo he hecho. Un año lo hice, sí.
También te digo que es el típico Ironman que terminas y dices, me cago en la puta, yo no me vuelvo a presentar, no me vuelvo a presentar a este Ironman.
Literal.
Mira, 8 veces.
Sí, sí. Así estoy dándole caña aquí a Sandri, aquí abajo, que dice...
Todos los años, el año que viene, lo voy alargando, el año que viene.
Bueno, Sandra,
vale. No veo el momento.
No te lo pienses mucho porque no lo vas a ver nunca. Pero
ya.
Te lo recomiendo, bueno, no sé cuánto entrenas, pero si entrenas con buena continuidad, te lo recomiendo porque no te vas a arrepentir, de verdad.
Sí, 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 hay que hacerlo, algún año lo haré.
Sí. Si se necesita tener continuidad y entrenar, pues eso lo tiene. Ahora lo que le falta es decir el valor de decir, venga, me apunto, lo voy a hacer.
Sí. Tal cual.
Eso llega. Bueno. Oye, Iván, antes de pasar al test nuestro, que son 4 minutos clavados, si pudieras darle un consejo al Iván de hace unos años que empezaba a hacer triatlón, ¿qué consejo le darías?
Pues yo creo que volvería a hacer las cosas como las estaba haciendo, pero todavía con un poquito más de a lo mejor de ilusión, sin el focus, sin tanto focus en la competición. Tuve ahí unos 3-4 años un poquito más como muy obsesionado con las competiciones, a lo mejor relajarme un poquito más y disfrutar un poquito más del proceso durante esos años tan competitivos que tuve.
Pues fíjate que esto, macho, cuando hay gente que lo dice, yo pienso, pero yo creo que a lo mejor forma parte del proceso, ¿no? O sea, que si igual ese consejo te lo das, no vives esos años un poco tan cañeros competitivamente, pues no, ahora mismo no estarías seguro que sí, pero que yo creo que todo tiene su proceso y que, bueno, decidiste en su momento. En su momento decidiste eso y ya está. Lo que pasa es que ahora lo miras desde esta perspectiva, ¿no? De pasado tal, y dices, bueno, vamos al test. 4 minutitos, un test rápido, preguntas sin liarnos mucho.
Comida favorita.
Joder, es que tengo tantas. El cocido madrileño de mi yaya.
Qué bueno, qué rico. Dime un deporte favorito para ver.
Descenso.
Deporte favorito para hacer.
Triatlón.
Y ahora un libro, si tienes preferido.
Tengo muchos. Te diría La historia interminable.
¿Cuál es tu entreno feliz, ese que harías aunque no te tocase?
Mi entreno feliz, ese que haría aunque no me tocase.
Aunque no te tocase hacerlo.
uno que dices, no lo tengo en Training Peaks o no lo tengo en mi planificación, pero me apetece hacer esto, uno así tipo.
Bueno, mira, a mí me ha encantado siempre hacer mucho mountain bike y me ha encantado mucho el surf, o sea, cualquiera de los dos, lo que pasa que sé que no, que lo tengo que dejar un poco de lado por falta de tiempo, pero cualquiera de esos dos siempre me apetece.
Qué bueno. Dinos una serie o un documental deportivo si tienes para recomendar.
El Tour.
Ah, bueno.
Es que es buenísimo. La última temporada me encanta también.
¿Tu competición favorita de triatlón?
Ironman de Lanzarote.
Vale, y dinos una manía previa a competir, si tienes.
Sí, que tengo mucha fe, es que como te has
dicho. una, venga.
Hostia. Yo a veces soy un poquito nervioso y más que manías de dejar todo esto colocado en un sitio, me empiezan muchos tics, a mover mucho la nariz, mucho la boca. Mis hijos a veces me miran, ya están nerviosos, ¿eh, papá? Y yo intento controlar los dedos y tal. Yo creo que es algo, es un reflejo normal, ¿sabes? Ya de por sí suelo tener tics a menudo, pues imagínate después de las carreras, antes de las carreras, perdón.
Vale, guay.
¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?
Mi lugar favorito es cualquier sitio con mi familia o con buenos amigos. No te puedo decir un lugar como tal. El sofá de mi casa, el sofá de mi casa con mis hijos y mi chica, eso es mi lugar favorito.
Qué bueno. Oye, y aparte de Lanzarote, una prueba que ningún popular debe perderse.
Una prueba que ningún popular debe perderse, yo creo que sería Hawái. Si tenemos un nivel un poco decente, Hawái, la verdad es que deja un poquito marcado, sobre todo la primera vez que vas.
¿Entrenamiento por la mañana o por la tarde?
Por la mañana y por la tarde, Sandra. Normalmente por la mañana y por la tarde.
Somos así.
Hay tardes que no puedo porque mis hijos me ocupan mucho espacio, lógicamente, mucho tiempo, pero si puedo, me gusta hacer dos o tres sesiones.
Oye, no sé si hay alguna, pero si hay alguna prueba de triatlón que no hayas hecho y que te gustaría hacer, ¿cuál sería?
Pues fíjate, siempre me llama mucho la atención Alcatraz. Lo veo, me llama muchísimo la atención esa prueba, mucho.
Como deportista, si tienes que elegir entre volumen e intensidad, ¿con cuál te quedas?
Intensidad.
¿Y en una carrera dura qué pesa más, la cabeza o las piernas?
La cabeza.
¿Cena del día previo a un Ironman?
Un poquito de arroz y buena pregunta.
Bueno.
¿Has dado tiempo? Bien.
Sí,
queda una que la vamos a hacer, porque esa, quiero que la digas, que es un deseo para este final de temporada.
Pues la verdad es que, Fer, siempre pienso lo mismo, que soy muy afortunado y siempre pido salud. Que las lesiones me respeten y salud, para poder seguir haciendo lo que hago.
Claro que sí.
Eso es.
Pues nada, Iván, no te robamos más tiempo, que te hemos prometido que íbamos a ser breves. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por hacernos ese hueco, que sabemos que andabas también pillado de tiempo. Y nada, que te deseamos un feliz verano, que lo pases genial en ese campus y disfrutes mucho de Lanzarote. Y nada, te estaremos siguiendo.
Nada, muchas gracias a vosotros, chicos, y ya más adelante volveremos a charlar si os apetece, y muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por lo que estáis haciendo, que la verdad es que con todo el mundo que hablo les encanta escucharos y a mí el primero. Muchas gracias.
Gracias, Iván, tío, es un placer, da gusto hablar contigo, transmites paz, transmite buen rollo, transmites energía positiva, por el podcast, por el micrófono, por la cámara, y en persona ya no te digo nada. Así que yo solo espero poder grabar contigo allí en la isla, en la zona, donde sea, que nos vemos allí y que volvamos a repetir. Así que,
ojalá.
Muchas gracias, tío.
Muchas gracias. Nos despedimos.
Gracias.
Chao.
Gracias, chicos. A todos. Gracias. Adiós.
Chao. Gracias.